Primero de Corintios, capítulo 7. Primero de Corintios, capítulo 7. En la iglesia problemática de Corinto, se tenían muchos problemas familiares. Cuando uno pase años en el ministerio, en la consejería, se ve que vienen muchos problemas de familia. Aquí en esta iglesia se empezaba con muchos conceptos falsos sobre qué es la familia y cómo se debe de organizarla. Entre los judíos muchos creían que todo tiene que casarse y si no estaba casado había un problema. Pablo tenía que enseñar que eso no era correcto. Siempre hay personas solteras en cada iglesia, no tiene nada de malo. Otros se llamaban ascéticos, creían que toda actividad sexual era mala, algo que debería de estar evitado para avanzar espiritualmente. A esto también Pablo tenía que enseñar que no era correcto. Otros, por la influencia de la cultura contaminada como la nuestra, pensaron que cada forma de sexualidad era indiferente, siendo lo que pasaba con el cuerpo era de muy poco importancia. Esto también, Pablo tenía que responder, esto no es correcto. Entonces, ¿qué es la familia correcta? Esto es el tema de hoy, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primero, en esta carta, en capítulos anteriores, Pablo trataba de tratar diferentes problemas conocidos, escándalos, como vimos en la semana pasada, pero ahora se va a contestar preguntas que ellos tenían, porque sobre estos asuntos había bastante confusión en la iglesia de Corinto. Otra vez uno. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y cuando dice no tocar mujer, está hablando de relaciones íntimas. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El celibato, o sea, el vivir sin pareja, estaba bien, no tenía nada de malo en sí. Pero no todos tenían la capacidad de vivir así. Y por esto, lo más normal era casarse. Esto ya corregía una de las concepciones falsas. 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Una vez casándose, ya tiene obligaciones a tu pareja. Los jóvenes que a veces creen que todos sus problemas se iban a desaparecer con su matrimonio, eran ingenuos en el extremo. Muchos de los problemas solamente empiezan con el matrimonio. No preocupes, nadie tiene que gritar amén. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En lo que estaban hablando aquí, eran iguales. Está hablando de una jerarquía aquí. Pero eso es una manera muy fuerte de comunicar nuestras obligaciones. Con los votos matrimoniales, uno anda cancelando algo de la potestad que tenía sobre su propio cuerpo. 5. No os neguéis el uno a otro. No es una sugerencia, eso es un mandato divino. No os neguéis el uno a otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, ¿qué es incontinencia? Hay palabras que aprender en este capítulo. Incontinencia es un estado de casi todos cuando son adultos jóvenes, en que realmente necesitan los cariños y las afecciones físicas de su pareja. Y si un miembro del matrimonio niega esto al otro, es como invitar a Satanás a venir con sus maquinaciones. Emplear el sexo como chantaje o negar el sexo como un castigo puede producir grandes desastres familiares. Claro, todos tienen que entender su pareja, su necesidad de tiempo solo, pero simplemente negar ese cariño puede ser un gran pecado, y es un pecado que el diablo sabe cómo aprovechar. 5. No os neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo reconocía que a veces uno deseaba dejar las relaciones íntimas para realmente buscar a Dios en oración o hasta en ayuno, pero esto tenía que ser por mutuo consentimiento, o sea, los dos tenían que estar de acuerdo. 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo en este momento era soltero. Muchos creen que era viudo, pero sobre esto no tenemos muchos detalles. Pero como persona soltera, Pablo pudo estar muy, pero muy productivo en el ministerio. Y tenía el don de no necesitar tener una mujer en su vida. Eso se llama el don de continencia. Esto tenía Cristo Jesús. Tampoco tenía mujer. No tenía que casarse. Tenía la capacidad de hacer todo lo que tenía que hacer como persona soltera. Pablo va a decir en este libro, en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo es más fructífero que ningún otro apóstol, pero no tenía estas obligaciones familiares. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene el don de continencia, es la capacidad de vivir sin pareja, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. No está hablando de quemar en el infierno, pero quemar por pasiones. Los que no tienen ese don en este momento de su vida, puede cambiar en diferentes etapas de la vida, pero deberían simplemente casarse. Pero los que sí tenían el don pudieran hacer mucho más para el Señor. Hermanos, creo que el Señor me levantaba en la medianoche para recordarme un ejemplo actual de esto. En una de nuestras viajes a Chiapas, conocí una mujer joven que vino de España para vivir unos 6 meses con los niños del orfanato. No tuvimos mucho tiempo de hablar, pero en un domingo enfrente de la iglesia había un lugar que se pudiera comprar algo de comer y yo tuve la oportunidad de hablar con ella, con esa mujer joven de España. Tenía menos de 30 años. Yo tenía muchas preguntas sobre España y ella contestaba todo, pero ella no deseaba hablar nada de España, sino quería hablar de otras cosas. Es que nuestro grupo regresaba cada noche a un buen hotel, con camas limpias, baños privados, después de normalmente comer en un restaurante. Y normalmente nosotros nos quedamos por más o menos una semana. De la última vez cuando yo fui, solamente estuve 3 días. Pero a esa mujer de España vino por 6 meses y se quedaba con los niños y los piojos y las pulgas. Se comía siempre con los niños, se dormía en los dormitorios con ellos. Y ella quería compartir conmigo. Otros americanos no hablaban español y ya estuvimos teniendo una conversación, quería comunicar que estaba sufriendo. Se encontraba todo muy, pero muy difícil. No tenía concepto de lo que iba a enfrentar allá, viviendo cada día en el orfanato. Pero no quería cancelar su compromiso, sino que se pedía oración y fortaleza. No se quejaba a los líderes del orfanato porque no deseaba dar la impresión de chillona, pero teniendo acceso a mí, se derramaba todo, tenía que desahogar todo. Los niños sabían que ella sufría. Y por eso los niños vieron a Cristo en ella. Y yo salí de todo eso muy impactado. Llegué a la conclusión de que ella era la misionera verdadera. Y nosotros éramos los pseudo misioneros, o sea, los misioneros de vacación, con el hotel de lujo y los restaurantes. ¿Cuál es el punto de todo esto? La hermana de España hizo una gran obra para el Señor, daba la mitad de un año de su vida, y por el momento era soltera. Una mujer casada jamás pudo dedicar 6 meses para servir en un orfanato al otro lado del mundo para ella, porque vino de España. Y eso es un ejemplo actual de la manera en que una persona soltera tiene más opciones, más tiempo para ministrar. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédase sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Cristo enseñaba esto. Una vez casado, el cristiano tiene que estar fiel a sus votos matrimoniales. No se puede abandonar a su pareja para servir al Señor. Y cuando yo viajaba mucho, trataba de jamás estar lejos de casa por más de 10 días al máximo, porque tengo obligaciones con mi esposa. Uno de los votos matrimoniales es vivir juntos. Pasar gran parte de su vida tan lejos de tu pareja no es la familia correcta. 12. Y a los demás, yo digo no el Señor. Cuando dice aquí, yo digo no el Señor. El Señor no trataba con esa situación especial. Cristo estaba en Jerusalén, donde todos eran parte del pacto. Y a los demás, yo digo, no el Señor, aunque Pablo está diciendo como apóstol con autoridad. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Algunos casados pensaron que una vez salvados en Cristo, se pudiera abandonar a su pareja incrédula. Pero Pablo dijo que eso tampoco era correcto. Ahora viene un verso interesante, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué está diciendo? Hermana en Cristo, sus hijos, por más atraviesos que sean, son santos en algún sentido. Están separados. ¿Pero qué quiere decir esto? Antes que nada, no está diciendo que se puede casarse con un incrédulo. Esto habla de una pareja incrédula en que de repente uno venía a Cristo y el otro todavía no. En este caso, lo que está diciendo es que el incrédulo no iba a contaminar la familia, sino que al contrario, la persona creyente iba a tener un buen impacto sobre todos. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Si el esposo incrédulo, por ejemplo, dijo, esto es insoportable, yo no puedo vivir con esta aleluya que quiere acabar con todas nuestras idolatrías, y si el incrédulo deseaba abandonar el matrimonio, el creyente debe de aceptar el divorcio. Y pudo, si quería, casarse de nuevo. 16. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, que si quizás harás salvo tu marido, o qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Muchas veces primero una persona viene a la fe y más tarde la otra persona, si hay un buen testimonio. Si el incrédulo deseaba quedarse en el matrimonio con la aleluya, estaba bien. Esto pudiera tal vez tener un buen resultado, pero hay una advertencia que yo siempre doy. La mujer creyente no debe estar constantemente poniendo la radio cristiana, dejando folletos evangélicos en todos lados en la casa, hasta Biblias en el baño. Pero entonces, ¿cómo va a ganar su esposo para Cristo? Hay un verso que siempre empleo para enseñar esto. Primero de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Siempre subrayo en muchas Biblias, en la consejería, donde dice sin palabra. Vas a estar ganado sin palabras, sino por la conducta de su esposa. Muchas ingenuas creen que con sus bocas se van a convertir a sus esposos, y es un gran error. La Biblia dice que lo puedes hacer con tu conducta. Y claro, no es siempre la esposa que es persona incrédula, puede ser a veces la mujer que no ha venido a Cristo y el hombre sí. 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo ahora va a empezar a decir que llegando a Cristo, no tienes que intentar cambiar toda tu vida. 18. Fue llamado a alguno siendo circunciso, que quiere decir judío, en el sistema de judaísmo. Quédese circunciso. ¿Tiene familia de judíos? Puedes continuar si ellos no se echan de la familia. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, eso es no judío. No se circuncide, no tienes que convertirte en judío. Si uno era judío o no judío, no tenía que intentar cambiar esto. 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Llegando a Cristo, solamente tenía que empezar a abandonar el pecado, pero no era necesario cambiar todo lo demás de tu vida. 20. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se queda. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque él que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, él que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Muchos hermanos y hermanas eran esclavos en los primeros siglos de la iglesia. Y aún así tenía mucha influencia para el reino de Dios. No olvides que José era esclavo en Egipto, Daniel en Babilonia, en el Testamento Antiguo, y los dos eran sumamente poderosos, así. Pero siendo tan cerca de Dios, eran esclavos de Dios y no del hombre. Confiaba en Dios, y Dios cambiaba la mente de sus dueños. 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No tenían que empezar a intentar cambiar todo. Y especialmente no tenían que abandonar sus obligaciones matrimoniales cuando vinieron a Cristo. 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora estamos entrando en las libertades cristianas, en que Pablo iba a hacer sus recomendaciones. Dice, no tiene mandato del Señor. 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Bueno, este verso contiene la llave de todo el capítulo. Este capítulo es muy fácil de malinterpretar. Malinterpretando ese capítulo se forman monjas y monjes y votos, juramentos de castidad y de toda la vida y muchos problemas. Es que Pablo sabía que una gran persecución estaba llegando. Cristo enseñaba esto. Y por eso Pablo va a dar más recomendación a la vida soltera que normal. Cristo dijo en Lucas 21, si lees todo el capítulo de Lucas 21, va a ver que él dijo, esa generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Lucas 21, 10. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror, grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Algunos tratan a veces de aplicar esa parte de Lucas 21 al fin del mundo. Pero aquí en Lucas, Cristo estaba preparando a sus discípulos por lo que iba a pasar durante sus vidas. Y sabemos por la historia que todo se puso muy feo para los cristianos en aquella época. El punto, Pablo iba a dar recomendaciones para la familia correcta durante los tiempos horribles de guerra y de persecución. Entendiendo esto, es más fácil interpretar todo este capítulo. 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Quiera bien el hombre en quedarse como está. Durante los tiempos de guerra y gran persecución, puedes estar separado de tu esposa o de tus hijos. Se pueden confiscar tu propiedad o forzarte a ayudar en diferentes barbaridades. 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Dijo Pablo que con todo lo que apremia sería tal vez mejor no casarse. Pero si se casaba, no era pecado. 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo sabía que lo que venía iba a ser terrible. Y si la muchacha pudo vivir como soltera, si tenía ese don, esto pudiera ser mejor. 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no las tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como no se alegrasen. Y los que compran como no, si no poseesen. Y los que disfrutan de este mundo que como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Estaba hablando de entrar en un tiempo muy difícil en que se pudiera perder mucho. Estudiando las vidas de misioneros famosos que fueron a China, a la India, a Birmania, muchos perdieron sus esposas, sus hijos, propiedad en el campo de misiones. Era normal. Y tenían que esperar estas dificultades. Y en medio de una gran guerra, todo esto puede pasar. Y puede ser mejor, en algunos casos, no levantar familia. Pero si se case, no es pecado. 32. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Un soltero ni tiene que trabajar si está haciendo mucho para el Señor en alguna obra, pero el casado tiene que trabajar y tener dinero para su esposa, sus hijos. Cuando tiene familia, ella, tu familia, siempre es tu primer ministerio, por más feo que se ponen todo lo demás. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, sí, en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La esposa tiene que fijarse en el precio de la leche que siempre está subiendo. La doncella no le importa. Una mujer casada, especialmente con hijos, es muy limitada en el tiempo que puede dar al Señor. Pero interesante, en nuestra iglesia tenemos madres ejemplares que son muy fructíferas en el ministerio, aún con niños pequeños. 35, estamos casi llegando al fin. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La muchacha soltera pudo servir mucho aún durante los tiempos de gran estrés. 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiere, no peca, que se case. A veces hay mujeres que, si se empiezan a pasar la edad, se sienten un pánico para casarse. Está bien, dice Pablo, que se casen. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Si la muchacha no se sentía que era urgente casarse, si pudiera vivir como soltera y no tenía nada de malo. 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no le da en casamiento hace mejor. Pablo dice que hace mejor porque en esta vida corta ella pudiera hacer más para el Señor, especialmente durante un gran conflicto. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Otros pensaban que la viuda no pudo casarse de nuevo porque era fiel a su difunto esposo. Pero Pablo tenía que enseñar que esto no era correcto, sino que se pudiera casarse de nuevo, pero solamente con otro cristiano. Último verso, 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. No hay problema quedarse como viuda soltera. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esto de quedarse soltera era una recomendación, no una orden divina. Y era porque iban a pasar por tiempos duros. Y no olvides, hermano, hermana, lo que Dios dijo en el principio, en Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Pablo no estaba cancelando nada de esto, solamente adaptando a una temporada muy difícil. Conclusión. Si tú quieres vivir feliz sirviendo al Señor, aprovechando del tiempo en el día malo, siendo soltera o casada, soltero o casado, puedes pasar en unos momentos, oraremos para ti, para que te aproveches completamente el llamamiento especial que Dios tiene para ti en este año nuevo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por toda esa instrucción. La iglesia de Corinto vivía en medio de una cultura muy corrompida que estaba teniendo su influencia, y nosotros también. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto en nuestras vidas y ayudando, aconsejando a otros de qué es la familia correcta. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.